Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Audiencia Provincial de Ourense va a juzgar a un hombre acusado de apuñalar a un policía que salía con su ex. Casi 7 años de prisión pide de condena el fiscal para un vecino de Ourense que en junio de 2020 asestó 2 puñaladas a un policía nacional cuando estaba con unos amigos entre los que se encontraba su expareja. La Audiencia Provincial juzgará la próxima semana al inculpado, para el que la acusación particular solicita 12 años y 3 meses de cárcel. Según el escrito de la Fiscalía, desde la madrugada del 9 de junio, el acusado, al tener conocimiento de que su expareja mantenía una relación con el policía, le envió a ella una serie de audios intimidatorios dirigidos a él con mensajes como: te voy a matar, hijo de puta, voy a por ti, en cuanto te vea me voy a echar a tu cuello y te voy a reventar, te mato a ti, a tu familia, te mato en 0, unos 20 minutos después del último mensaje, sobre las 2:15 de la tarde del 9 de junio, el acusado cogió un cuchillo de 9 centímetros de hoja y se dirigió en un taxi a la terraza donde sabía que se encontraba la pareja, que estaba con otras 2 personas. El fiscal explica que sin mediar palabra se bajó del vehículo con el cuchillo en la mano y se dirigió hacia el agente policial, que se encontraba sentado de espaldas, y se abalanzó sobre él asestándole al menos 2 puñaladas. Los acompañantes trataron de defenderlo y el acusado se dio la fuga tirando el cuchillo bajo un vehículo estacionado en las inmediaciones. El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y de un delito de amenazas. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sigue el frío en toda la provincia con temperaturas bajo cero y van a continuar también así durante todo el fin de semana. Hoy alcanzaremos máximas de tan solo 8 grados en Obarco, 12 grados de máxima en Verín y en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, nos encontramos con obras en algunos puntos. Según recoge la Dirección General de Tráfico en su página web, hay que tener precaución en la Nacional 120 a la altura de Biobra, porque en el kilómetro 442 hay un solo carril y se da paso al tráfico de forma alterna. Lo mismo ocurre en la carretera OU-536 en Aderrasa, desde el kilómetro 8 al kilómetro 7, o desde el kilómetro 7 al kilómetro 8, también hay un solo carril y se da paso al tráfico de forma alterna en este tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean? En Audica queremos cuidar de tu salud auditiva y por eso te ofrecemos tu audífono desde solo 49 euros al mes. Reserva tu cita en el 900-622-134. Condiciones en audica.es. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Concha es la empresaria del año y hoy pasa por los micrófonos de la cadena COPE para mostrarnos sus impresiones tras ser galardonada.
Un reconocimiento a mi trayectoria, a mi trabajo y un reconocimiento de la gente que valoró a lo largo de los años un esfuerzo titánico en aquella época.
Es Concepción López Vázquez, Concha, que mostraba su agradecimiento por el apoyo recibido al esfuerzo desde que comenzó en 1975, muy joven, a llegar a crear la empresa Limpiezas López Vázquez, liderando la Asociación de Limpieza de Ourense tras casi 5 décadas de experiencia. Concha señaló la importancia de este sector que se ha visto en la pandemia.
Yo creo que está bastante bien, hay de todo. Ahora lo que hay es, pues mucha gente que creo que no se ha preparado para este sector. Porque a mí lo que más me molesta de todo es que piensen que este sector, bueno, los de la limpieza... No, perdón, nosotros es que somos imprescindibles. Y es más, con el COVID se ha demostrado. Y había una viñeta que ponía, ahora os acordáis de nosotros. Claro, para mí es imprescindible. Donde no hay limpieza es que no hay higiene, con lo cual no me vale.
El boleto galardonado en un bar de la capital está entre los mayores de la historia en la provincia. Dejó un premio de 3 millones de euros en el sorteo de la Bonoloto el miércoles por la noche. Fue en el bar Chicho, en la Avenida de Buenos Aires, mientras que el agraciado todavía permanece en el anonimato. En Allariz cuantifican en más de 200.000 euros los daños ocasionados por los temporales.
Y el concello va a pedir la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para demandar al Estado las ayudas necesarias para paliar la situación en la que se encuentra este municipio tras los temporales de viento y lluvia que desde comienzo de año afectaron a esta provincia. En Allariz los temporales dañaron de forma considerable el patrimonio y los espacios naturales de este municipio, según indicó la alcaldesa Cristina Asiz, que presentó el balance del coste económico que supondrá arreglar los estragos que produjeron las inundaciones del río Arnoya a su paso por el municipio, así como las fuertes rachas de viento registradas en la localidad. Según explicó, la crecida del río afectó a muros, pasarelas, puentes, presas, caminos y espacios infantiles, y el viento dañó las cubiertas de varios espacios municipales. Todo este estropicio lo cuantifica en más de 233.000 euros, lo que supone un 10% del presupuesto total del municipio. El concello de Allariz se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia para estudiar la posibilidad de que también se habiliten ayudas.
De hecho, en el Pleno de la Diputación se estaban debatiendo ayudas para los concellos afectados por las riadas. Y ya se habla del Entroido. A través de sus personajes es protagonista de la exposición titulada Entroido, mobiliario vestido del escultor ourensano conocido como Piquico. Peliqueiros, felos, vergalleiros, pantallas, madamitas o lapita se convierte en muebles y esculturas policromados en la exposición que se podrá ver en el Centro Cultural Marcos Valcárcel hasta el 26 de febrero. En la exposición se podrán ver piezas de gran formato como Rotonda do Entroido de más de 5 metros. En Verín, el desfile del Corredoiro va a variar el trayecto tras 2 años a medio gas por la situación sanitaria derivada de la pandemia. El Entroido de Verín vuelve a la villa a lo grande. Y en Xinzo, mañana comenzará el ciclo más largo del carnaval y comenzará con el tradicional petardazo en la Plaza Carlos Casares. El domingo es la primera gran cita del Entroido de Xinzo, cita histórica como es el Domingo Fareleiro. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la festa que se va a celebrar en Arrúa, porque tras la festa do Botelo, que se vivió el pasado fin de semana en Obarco, llega ahora la festa do Codillo, que como digo, se va a celebrar mañana en Arrúa. El pabellón polideportivo Victorino Núñez acogerá a partir de las 2:30 de la tarde la cita gastronómica que reunirá a 1 millar de comensales y con la que se pretende atraer a la gente a que visite Arrúa, como comentó a COPE Valdeorras el alcalde Álvaro Fernández.
Lo que se pretende es pues que haya vida en el pueblo, que venga gente de fuera, que retorne la gente al pueblo y que venga gente de toda la comarca para que vivamos todos un día de fiesta en enero, que es un mes complicado para la hostelería y para todos los negocios. Y bueno, yo creo que va a ser un éxito porque ya estamos 1.100 personas apuntadas, o sea, es el máximo aforo posible. El pabellón no permite más gente y 1.000 entradas son del público y 100 del ayuntamiento porque tenemos visita también de la gente de Almendralejo, como sabéis, estamos hermanados.
La celebración gastronómica estará precedida del homenaje a los mayores que tendrá lugar a 1:00 de la tarde en el Centro Cultural Avenida, en reconocimiento a la contribución que han realizado los mayores a la sociedad y los aprendizajes que brindan cada día a las nuevas generaciones.
Ya está en marcha la 10ª edición del concurso de microrrelatos, que como en ediciones anteriores está dotado con 3 premios de 1.000 euros, el primero, 500 el segundo y 300 el tercero, de Parada de SIL. Este tercer premio, que se dotó de manera oficial el año pasado, por primera vez el ayuntamiento decidió seguir manteniéndolo, dado el número y la calidad de los microrrelatos participantes en el concello de Parada de SIL. Podrán presentarse relatos desde ahora hasta el 24 de marzo. Y en deportes, el Guipúzcoa es rival mañana de Club Orense Baloncesto, mañana sábado a las 7 de la tarde. Son el segundo equipo que menos puntos recibe de la competición. Escuchas Mediodía en COPE Orense.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
La gerente del INORDE, Emma González, señaló que la provincia de Ourense tiene posibilidades e infraestructuras para convertirse en un destino de turismo, de congresos y negocios.
Sí, la verdad que nosotros hemos partido en el catálogo con 65 espacios singulares que están recogidos en maisourense.com pero se pueden incrementar otros nuevos que haya, y ahí tenemos desde los formales, ya sean pues auditorios, la red de auditorios provincial, que tenemos lugares ya sea en la ciudad de Ourense, pero también en otros puntos de la provincia, a espacios muy singulares como puede ser, pues no sé, el auditorio del anfiteatro que tiene el Castillo de Rivadavia.
Emma González realizó un balance muy positivo de la promoción de la provincia de Ourense en la Feria Internacional de Turismo de Madrid.
Estamos satisfechos con el trabajo realizado, tanto de lo que fue la proyección de la provincia en su conjunto, como las presentaciones específicas que los dos geodestinos que lleva el INORDE que realizó, y también otras actuaciones, ¿no?, en colaboración con otros partners. Y precisamente lo que nos brinda una feria internacional de estas características es, en 3 días de jornadas profesionales, acceder a representantes, diferentes actores de la cadena de valor de diferentes puntos del mundo.
El INORDE y la Consejería de Medio Rural que renovaron esta semana su convenio de colaboración para la conservación de las razas autóctonas. Según el documento, que tendrá efectos hasta el 31 de agosto de 2025, supone una inversión total de 440.000 euros que serán sufragados al 50% por cada una de las administraciones firmantes en las diferentes anualidades. En este día en el que conocemos que la audiencia provincial va a juzgar a un hombre acusado de apuñalar a un policía que salía con su ex, pero atención a los audios intimidatorios dirigidos a él con mensajes como te voy a matar, voy a por ti, en cuanto te vea me voy a echar a tu cuello y te voy a reventar. Increíble lo que se va o lo que ha hecho. Bueno, pues casi 7 años de prisión piden de condena el fiscal para un vecino de Ourense que en junio de 2020 asestó 2 puñaladas a un policía nacional cuando estaba con unos amigos entre los que se encontraba su expareja. Vamos a hablar con el director del Centro Gallego de Estudios Infórmate. Es Antonio Estévez y nos acompaña amablemente ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Antonio Estévez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Un placer. Con centro en la calle Sae 10, aquí en Ourense. Antonio, ¿cuáles son las plazas? ¿Cómo son las plazas convocadas en las administraciones públicas?
Pues la verdad es que en este momento es algo que yo, que llevo en oposiciones desde el año 87 en Ourense, nunca se había dado esta coincidencia. Tenemos abiertos todos los procesos selectivos, abiertos plazos para presentación de instancias en todas las grandes administraciones, entendiendo como tal la Xunta, que tiene plazo hasta, abrió el plazo el día 16 de febrero, de todos los cuerpos, tanto de administración general, tanto pensando en oficinas, pero también todo lo del consorcio, conductores, todas las categorías. Tenemos todas las plazas convocadas también a nivel de personal estatutario, que es el que presta su en la sanidad, en el SERGE, ya sea en instituciones cerradas, hospitales, como en centros de salud. Y hoy, viernes 27 de enero de 2023, sale la convocatoria más grande de la historia para trabajar en todo lo que es la Administración General del Estado. Estamos nunca aquí en Galicia, pues claro, la Xunta y el Sergas es lo que más nos solicitan cuando la gente viene a hablar de empleo público a las academias. Es verdad que la Administración General del Estado tenemos una gran dependencia de ella, ¿no? Los 10 millones de pensionistas, las cotizaciones de las empresas, de los autónomos, la declaración de la renta, las prestaciones por desempleo. Entonces, hoy se convocan 4.652 plazas a un examen solo de administrativo, ¿no? Por ejemplo, la tesorería y en el Parque de San Lázaro, ahí hay mucha gente, la ILINC, todas las oficinas del SEPE, 1.150 de auxiliares y 2.873 plazas de un cuerpo superior, ¿no? Para un cuerpo de gestión, para gente que tenga una diplomatura, un grado. Y eso va a ser muy, muy complicado. Un día, un examen, tipo T, general del Estado, una plaza fija en propiedad. Esto ante la necesidad de incorporar gente en la administración, que nunca se va a dar una oportunidad tan grande, ¿no?, para poder entrar como empleado público.
Pero tan facilito como unas cuantas preguntitas, no creo que sea así, ¿no?
Bueno, el modelo de la prueba es muy simple, ¿no? Porque solo un día y haces todo, por ejemplo, los administrativos, es hacer uno de los 4.652 mejores exámenes y solo es un test de 90 preguntas. Y es de nuevo ingreso, es decir, solo posición. Me da igual los años que tengas, la formación que tengas. Entonces, claro, me da entre los 4.652. Entonces, el tema es que se ha simplificado mucho la forma de ingreso. Otra cosa después es que hay que dominar ese programa, ¿no? Pero lo que se ha simplificado mucho, antes en algún ayuntamiento, pues una oposición tenía preguntas cortas, tema desarrollar, supuesto, prueba de informática. Se han acabado las pruebas de informática con ordenador. Ahora todo es, bueno, sí, haces algunas preguntas de informática, pero tipo test o reconocimiento de programas básicos. Entonces, lo que se ha simplificado mucho es el sistema de selección y después, bueno, con plazos y todos para examinar después del verano, ¿no? Entonces, bueno, también es un periodo de tiempo también, pues que tampoco es excesivamente largo, y una persona en 5 o 6 meses puede conseguir una planta, ¿no? Pero, ya digo, es una cosa real, ¿no? Porque, bueno, a veces parece que se hace mucho humo, pero yo invito a todos los oyentes que en el BOE de viernes 27 de enero que analicen ahí los miles y miles de plazas que, por ejemplo, convoca el Estado, pero a nivel también de Xunta y también a nivel de cercas. ¿Cuál es el gran problema que tienen ahora los opositores? Pues que la media de edad ha subido mucho. Hay un problema de falta de información a la juventud, a las personas jóvenes de 25 años. Orense ha sido la posición de opositores, ¿no? En los años 90, pues íbamos mucha gente a examinarnos a Madrid y éramos los opositores gallegos y más, y especialmente los de Orense, eran muy temidos por todos los opositores nacionales porque les sacábamos todas las plazas. Pero ha cambiado mucho esto en estos últimos 20 años. La gente quiere quedarse cerca de su casa. La media de edad de los opositores está muy por encima de los 35 años. Y bueno, pues se buscan plazas más cerca de casa. Entonces el Estado, el problema que tiene es que no nos garantiza la localidad. Pero sí que hay plazas en Galicia, en el Estado, evidentemente, ¿no? Yo creo que en todas las capitales de provincia gallega, salvo en Santiago, que es la capital de la Xunta, que es la capital de Galicia y por lo tanto donde está la administración de la Xunta, hay más plazas de la administración del Estado que de la Xunta de Galicia, ¿no? Entonces, es un poco informarse, orientarse bien, y bueno, es una alternativa al empleo público. Hemos visto la EPA estos días, en el año 2022, pues bueno, lo que está tirando mucho es el sector público, ¿no? Y bueno, después mucha gente se queja de las grandes ventajas que tiene ser empleado público, pero bueno, está claro que están ahí y que son de libre acceso, libre concurrencia, y que todos nos podemos presentar y todos tenemos una oposición que se nos pueda adaptar a nuestra formación, a nuestro tiempo de que disponemos, bueno, todas estas cosas, claro.
Hay cambios en los últimos tiempos. Con la nueva reforma laboral hay plazas sin examen, ¿no?
También, eso también quita mucha gente de listas, porque también ahí nos tiró de las orejas Bruselas, porque había más temporalidad en las administraciones públicas que incluso que en las empresas privadas. Entonces, todas aquellas plazas de larga duración con temporalidad que están desde antes del 1 de enero del 16, sin un titular en esa plaza, que solo ha estado ahí gente de listas o gente que no tiene la plaza en propiedad, todas esas plazas salen en lo que se llama un proceso extraordinario de estabilización y que, por lo tanto, solo se valore el concurso. Y nos podemos presentar todos. Evidentemente, en ese concurso lo que más se tiene en cuenta son servicios prestados a la administración, como temporal, como interino. Entonces, bueno, pues tanto en Xunta como en Sergas hay muchas plazas que salen por ese sistema. Entonces, bueno, muchos que nunca hemos trabajado en la administración, pues no tenemos opciones, pero vemos la otra parte. Van a adelgazar mucho las listas, porque esta gente queda en propiedad, y bueno, pues también mucha gente se puede incorporar a esas listas, y incluso con temporalidad, pero si está arriba en listas, tiene opciones a vacantes, y bueno, entra en ese tipo también de proceso, de ir trabajando, acumulando puntas en la mochila, para después poder optar también a plaza, ¿no?
¿Cuáles son las más demandadas? ¿Qué es lo que más busca la gente en general?
A ver, lo que más busca la gente en general es Sunta y Sergas. Sergas son posiciones que se celebran en Silleda y son muy populares, ¿no? Estas posiciones de celadores, de subalternos, de auxiliar administrativo, de PSCs, de enfermeras, son quizás, bueno, ya las que van ligadas a una titulación, ¿no? Porque ya son más ligadas a una titulación, que es una titulación especial. Pero es lo que más suena, pues son este tipo de posiciones. Nosotros, yo personalmente, intento educar a la gente que vea, que conozca bien todas las administraciones, porque yo sí que consigo que mucha gente que entra por la puerta con una idea, que salga con otra y que vea otras opciones que pueden ser para ellos más atractivos, porque se en función de su formación, de su titulación. Pero está claro que de entrada lo más popular siempre es, y la que más instancias tiene, son los cuerpos generales, que nos exigen una titulación específica, tanto de la Xunta de Galicia como lo del Sergas. Ahora bien, la oposición con más posibilidades de éxito, la más fácil de aprobar y que es una administración que funciona muy bien, son las que son los cuerpos generales del Estado. Todos vamos al IMSS y le dan a un botón y te bajan la vida laboral, ¿no? Tesorería, sistema red, los seguros sociales, los autónomos, no se les escapa nada, ¿no? Es decir, son administraciones que van muy, muy, cada vez se invierte más, son sistemas telemáticos, posibilidades de también de teletrabajo. La administración, creo que sobre todo este ministerio, es Hacienda, Agencia Tributaria, Tesorería, Seguridad Social, SEP, Inspección de Trabajo, son administraciones que realmente funcionan bien y después, claro, te dan unas retribuciones, unas condiciones laborales, que es una plaza fija para toda la vida. Ya veis, ahora también se ha bajado la jornada laboral, las 35 horitas semanales, 7 horitas de lunes a viernes, trabajo fijo para toda la vida, bases de cotización altas, garantización de una muy buena pensión de jubilación fija, que eres libre que con 50 y pico años tengas que andar presentando currículums, es decir, el premio al esfuerzo es muy rentable. Y estamos hablando de que muchísima gente opta a coger plazas con 400, 500, 600 horas de estudio, partiendo de 0-0, se saca una plaza de un nivel medio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo personalmente, que estoy en excedencia, porque he trabajado tanto en la tesorería como en el SERGA, llevando unas nóminas, o en la Xunta, en la Consejería del Mar, la primera oposición que aprobé, pues fueron mis 500, 600 horas, y creo que ha sido las horas más rentables de mi formación en toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, intento trasladar eso, ¿no? Antes, y veo que hoy, si volviera a tener 23 años, pues volvería a empezar. Y también me planteé eso al principio en el Estado. Yo vivía en el Jardín del Posillo y también dije, uy, se aprueba, a lo mejor te toca por ahí fuera, muy lejos. Y bueno, me dije, pues hay que irse, estoy empezando. Bueno, con tanto que al final me dieron destino prácticamente a 500 metros de mi casa, ¿no? Pasé del Jardín del Posillo al Parque de San Lázaro en la Tesorería, y eso fue mi primera experiencia como empleado público, ¿no? Entonces, bueno, intento también trasladar eso, y creo que la gente que al final sigue un poco por estos consejos, pues todo el mundo al final lo agradece. Yo nunca he tenido ningún reproche de nadie que haya decidido seguir un poco mis consejos,
¿no? Bueno, pues muy interesante. Muy interesante. Y además hoy lo que decías, pues el anuncio.
Sí, hoy sale la convocatoria, se abren 20 días hábiles, por lo tanto sábado y domingo no. Hoy uno se puede presentar nada, mucha gente tiene el problema de que se acelera. Son 20 días hábiles, empiezan a contar a partir del lunes, es hasta el 24 de febrero. Y bueno, pues es, yo siempre recomiendo, primero, informarse, presentar, bueno, informarse bien, orientarse bien. Ya después ya se tomará la decisión. Se puede preparar uno por su cuenta, ir a una academia, con un preparador, si eso después es la segunda parte. Lo primero, la gran parte del éxito en este momento es una buena decisión. Si decides ser un empleado público, es una toma de decisión sobre aquella posición. A lo mejor no es la que más a uno le guste, sino donde uno tiene más opciones. Porque después de sacar la primera posición, pues ya después de toda la administración hay promociones, se puede ir a otro cuerpo. Pero lo primero, hay que poner muy en valor aquella posición donde uno vea que hay más opciones de aprobar. Y ya por último, bueno, también de todos es conocido, como puede ser mi caso, estamos con el baby boom de toda esta gente que nació en torno a los años 60, ¿no? y que entró en la SUNTE en el año 80 y pico, y ahí pues aquello, la natalidad era mucho mayor. Entonces toda esta gente que nació alrededor de los 60, pues en el 2023 están con 63, 64 años. Ahí ahora pues muchas jubilaciones pues de nada. Ahora estamos con las familias con menos hijos, ¿no? Pero el baby boom de los 60, ahora pues caen todos por maduros, ¿no? Van todos a una buena plaza de jubilación en los empleados públicos, y también hay una necesidad de renovar plantillas, por eso que hay futuro también a corto y medio plazo en todas las administraciones públicas.
Pues Antonio Esteve, director del Centro Gallego de Estudios Infórmate, aquí en Orense está en SAE 10. Gracias por acompañarnos, que vaya todo muy bien.
Nada. Suerte. Gracias a vosotros por esta oportunidad.
Suerte a todos los futuros opositores. Suerte, suerte.
La 1:46, hoy es la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrón de los centros de estudios católicos. Hoy tuvo lugar una misa presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, y ahora tiene lugar la conferencia con el tema Sobre la Alegría, a cargo del director del Instituto de la Familia, José Manuel Domínguez Prieto. Todo se está desarrollando en el Seminario Mayor de Orense. De cara al fin de semana hablará el alcalde Arruda de la fiesta de Ocodillo, ¿no?
Sí, es que en Valdeorras no se pierde en una, y llevan un mes de enero bien bien movidito, como digo yo, para el colesterol. El fin de semana pasado fue la festa do Botelo, este fin de semana, mañana, la festa do Codillo, y ya nos decía también, antes hablaba yo con el alcalde de Arrúa, que ya se preparan ya también para el tema de los carnavales, o sea que ya es empezar y no parar, pero así estamos.
Carnavales donde ya se preparan, y de lo lindo la ciudad orense, ya lo ha ido anunciando el alcalde de Orense, va a estar aquí en África, el desfile del domingo de Introido ya se está preparando. Después, la actuación de King Africa. Hay dos grandes orquestas para el sábado de Entroido y para el martes de Entroido, y además hay DJs, charangas y demás para animar a la ciudad orense como capital del Entroido. Pero en Sinzo ya está todo preparado para iniciar lo que es el ciclo más largo del carnaval del Entroido, y es el de Sinzo a Limia. Mañana, el petardazo de madrugada en la Plaza Carlos Casares. Y el domingo, la primera gran cita, porque las grandes citas históricas del carnaval de Sinzo es domingo Fareleiro, domingo Leiro y domingo Corredoiro, hasta llegar después al domingo de Entroido, y finaliza todo el domingo de Piñata. El petardazo es, digamos que el inicio real, pero es de hace pocos años. El domingo Fareleiro, domingo Leiro, domingo Corredoiro, sé que son citas tradicionales desde hace décadas en el Entroido de Sinzo a Limia. Bueno, pues este fin de semana comienza ahí el ciclo más largo de carnaval del Entroido, con el petardazo y el domingo Fareleiro. Vamos ahora a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En el año 98, Trajano sucedía tras su muerte a su padre adoptivo Nerva, predecesor suyo como emperador del Imperio Romano, convirtiéndose en el primer emperador de origen hispánico. Tal día como hoy, en el año 1336, Pedro IV era proclamado rey de Aragón tras la muerte de su padre Alfonso IV. 1554, cerca de Cádiz, naufragaba y moría el navegante español Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de Indias en Colombia. 1612, Felipe III otorgaba el primer privilegio para dar corridas en cosos cerrados, origen de las plazas de toros. 1880, en Estados Unidos, Edison patentaba la lámpara incandescente. En 1915 se registraba el primer bombardeo aéreo de la historia. Aviones franceses atacaban fábricas de explosivos alemanas. En 1925 en Madrid se inauguraba el Teatro Alcázar. Y en 1956 en Estados Unidos se terminaba de grabar el primer disco de Elvis Presley. 1960, el expresidente Juan Domingo Perón, en el exilio, abandonaba la República Dominicana y se trasladaba a España. En 1960 también en Bolivia quedaba abolida la pena de muerte. Si nos vamos a Cabo Kennedy, en Florida, en el año 1967, nos acordaremos de la muerte de astronautas estadounidenses al incendiarse la cápsula de la nave espacial Apolo 1, la primera misión del programa Apolo. Años después, en el año 1973, Estados Unidos y Vietnam del Norte firmaban un acuerdo de cese el fuego después de la guerra de Vietnam. En 1993, en Madrid, fallecían 6 personas al caer sobre ellas la marquesina de un cine. Y en 1993, en España, se encontraban los cuerpos de las adolescentes asesinadas en el crimen de Alcácer, que eran 3 jóvenes. En Madrid, en el año 2000, la obra de Francisco de Goya, La Condesa de Chinchón, ingresaba en la colección del Museo del Prado. En 2012, la compañía aérea Spanair cesaba sus operaciones comerciales, poniendo fin a 26 años de historia. Y en 2013, un incendio en una discoteca en Santa María, Río Grande del Sur, en Brasil, dejaba un saldo de 241 fallecidos y 131 heridos. La 1:51, nos acercamos ahora a la noticia innovadora del día.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
El alumnado de primaria de toda Galicia podrá participar en el concurso de diseño de la camiseta oficial de Galiciencia 2023. El plazo estará abierto también hasta el 20 de marzo. Los interesados deben enviar un correo electrónico con sus diseños escaneados a la dirección galiciencia@tecnopole.gal o presentar los originales en la recepción del Parque Tecnológico de Galicia. También habrá un concurso de fotografía a través de Instagram. En este caso, el plazo para presentarse finaliza el 24 de abril y se dirige tanto al alumnado como al profesorado de secundaria, bachillerato y FP de todo el territorio nacional.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Curioso lo del bar Chincho, bar Chicho de la Avenida de Buenos Aires, que dejó un premio de 3 millones de euros el miércoles por la noche en el sorteo de la Bonoloto. El boleto galardonado está entre los mayores de la historia de la provincia. Fue en ese bar y el agraciado todavía permanece en el anonimato.
Y se rumorea o hay sospechas de que hay un grupo de amigas que podrían ser las... las agraciadas. Lo que pasa es que una, que es la que tiene el boleto, está en el pueblo y no sabe si es el boleto agraciado. Es decir, volver a casa, coger el boleto y reconocerlo, si es que es, claro. Pero tiene que ser... Deben de estar eso, el grupo este de amigas como medio locas, ¿no? Pensando, ¿seremos, no seremos, seremos, no seremos? Oye, ¿quién será el ganador?
Increíble, sí.
Si son, bueno...
3 millones de euros.
3 millones de euros, ah.
Se había dado en el 2008 también en el Lusitano un premio de 3 millones de euros. En otro bar en Falangueiro, en el año 2008, 4,3 millones de euros. Y bueno, ya sabemos que el premio más importante que se había dado en la historia de la provincia de Orense la encabeza un boleto del Euromillón de 15 millones de euros que se selló en el bar Moderno de Rivadavia. Estamos hablando del año 2010, hace 12 años. 15 millones de euros. Después, uno de la primitiva de Lotería Anta en el año 2020 fue de más de 10 millones de euros. Y también más de 10 millones de euros se vendió en la Lotería Gloria de las Galerías Dorzán en el año 2012. Bueno, pues este boleto de la Bonoloto del miércoles por la noche en el Bar Chicho de la Avenida Buenos Aires ocupa uno de los lugares de privilegio entre los mayores premios que se ha dado en la historia de la provincia. 3 millones de euros y pendientes de quiénes serán los agraciados, o el agraciado o las agraciadas, como tú muy bien dices. Bueno, lo veremos.
A ver.
Bueno, pues nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en Orense. En estos momentos tenemos el cielo prácticamente nublado en la ciudad. Seguirá el frío, ¿eh? Seguiremos con temperaturas bajo cero durante todo el fin de semana a lo largo de la provincia de Orense. Te contamos más cosas aquí en la cadena COPE.